Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Todas las miradas puestas hoy en Estrasburgo. Allí en el Parlamento Europeo se ha debatido si la ley de amnistía pone en riesgo el Estado de Derecho en España, ya sabes. La ley que pretende borrar todos aquellos delitos cometidos y enmarcados en el proceso independentista desde el 1 de enero de 2012. Ojo. Los premiados, Puigdemont, claro, Marta Rovira, los CDR, Artur Mas y los que quedan. Bueno, hoy gobierno y oposición han vuelto a chocar, pero a gran escala, en el Parlamento Europeo. De entrada, te diría que el más esperado era el comisario de Justicia, Didier Reynders, en nombre de la Comisión Europea. El texto de la ley ya está en Bruselas, lo tienen que analizar y por eso cada palabra que allí se analiza, pues se hace con lupa, tanto de un lado como de otro. La Comisión examina cuidadosamente el documento, se quieren asegurar que se respetan los valores y las leyes de la Unión Europea. Todavía no hay un dictamen legal formal, pero Reynders reconoce que ha recibido numerosas cartas que expresan la preocupación de ciudadanos y organizaciones en España. Señala que el debate y el análisis primero tiene que tener lugar en España, en el marco constitucional español, y que después en Bruselas se ha de verificar la compatibilidad con el derecho comunitario.
La comisión, como guardiana de los tratados, analizará este proyecto de ley, pero también las enmiendas que puedan surgir en la tramitación parlamentaria. Varios representantes de distintos grupos políticos han mencionado que puede ser incompatible con el artículo 2 del Tratado Europeo.
Por cierto, otro toque a nuestros políticos. Ha vuelto a lamentar que no se haya avanzado en la renovación del Poder Judicial, a pesar de la urgencia. Ha vuelto a hacer un llamamiento a todas las partes para que tomen las acciones necesarias. Bueno, por lo demás, el hemiciclo estaba más que vacío. Menos de un centenar de diputados estaban presentes en el Pleno, hablando de un total de 705. O sea, se confirma la importancia que tiene este asunto para el mundo en general, aunque aquí no creamos el ombligo. Bueno, es un tema para ellos absolutamente local. Bueno, a partir de ahí, el intercambio de palabras de populares, liberales y conservadores, en fin, y frente a socialistas y partidos de las izquierdas. Unos pidiendo que Europa defienda el Estado de Derecho en España, como otras veces ha hecho con Polonia o con Hungría, y enfrente los que apoyan la amnistía y los pactos. Lo más curioso, el papel de los socialistas españoles, que hasta ahora eran los primeros en pedir que Puigdemont fuera entregado a la justicia y que, oye, magia sanchista, ahora defienden la amnistía. Escucha al alemán Manfred Weber y a la líder de los socialdemócratas europeos, la española Irache García.
El Estado de Derecho siempre gana al final, y mientras Sánchez pasará la historia como el hombre que rompió el Estado de Derecho, Feijóo será recordado como el primer ministro que defendió el futuro de España y salvó el Estado de Derecho en España.
Señor Weber, mentir no está bien. Y usted ha mentido. Usted hizo unas declaraciones a un medio español el pasado fin de semana donde dice: amnistía, delitos de terrorismo no se ha visto en Europa. La Unión Europea tiene que actuar ya.
Lo dicho, Irache García, hasta hace 3 meses, bramando porque Puigdemont no podía ser eurodiputado siquiera, y ahora a favor de la amnistía para Puigdemont. Cosas veredes. Bueno, sinceramente no sé si podemos esperar algo de Europa, pero tengo la impresión de que a Pedro Sánchez le da igual todo. Si habla Europa, veremos. Y si no lo hace, pues va a seguir para adelante. Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez y con Julio César Herrero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches, don.
Oye, ahora concretamos, pero ¿Europa puede o va a hacer algo en esta historia? Alberto.
Yo creo que lo importante, hoy hemos tenido la historia del Pleno, que al final se han comportado como se comportan en el resto de cámaras europeas, en las españolas y en cualquier otro que siguen las directrices de los partidos, pero lo que sí es importante es lo que diga la Comisión. Y lo que ha dicho Reynders, que bueno, le ha avisado a Sánchez de que aún no tienen el texto, que van a fiscalizar todo lo que ha sido la ley de amnistía y todas las enmiendas que puedan producirse a partir de ahora. Y también, y es muy curioso, una frase que ha apuntado en su segunda intervención, todos los acuerdos del resto de acuerdos de gobierno que todavía no conocemos y que también lo van a explorar.
Julio César, una entradilla que tengo invitada y no quiero hacerla esperar.
En el Parlamento poco más que ruido respecto a la comisión. Hombre, estaría guapo que dijeran que no se van a fijar en lo que pase en los países. Hasta ahí podíamos llegar, cobran por ello. Y probablemente la única esperanza para quienes están en contra de la amnistía esté en otra institución europea, pero que es el Tribunal Europeo de Justicia.
Vamos a preguntarle cómo se ha vivido y qué puede ocurrir con la eurodiputada del Partido Popular, Dolors Montserrat, exministra. Dolors, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos. ¿Cuál ha sido la importancia y cómo se ha vivido este debate?
Bueno, lo primero, este debate sirve para explicar la verdad de lo que está pasando en España. El atropello al Estado de Derecho, las cesiones contra el Estado de Derecho y la separación de poderes. Y, por tanto, queremos, ¿no?, que Europa escuche la verdad y que actúe. Y, sobre todo, desmontar el falso relato de Sánchez, que ha comprado el falso relato del nacionalismo, del separatismo, de que España no es una democracia. Y, por tanto, explicar que no solo es una proposición de ley y sus enmiendas, sino también el acuerdo político. Un acuerdo político, se habla de la ley de amnistía, pero también se habla del lawfare, donde establece, ¿no?, que van a haber unas comisiones de investigación donde a quienes van a investigar van a ser a los jueces, y por tanto los jueces se convierten en delincuentes y los delincuentes en jueces. Luego, sobre todo, que el gobierno de España va a estar controlado por unos mediadores internacionales desde Ginebra. Esto no lo hemos visto jamás en la Unión Europea. Por tanto, esto es lo que hoy hemos explicado y lo que creo que la Comisión ha entendido, porque las palabras de Reinders al finalizar el debate han sido muy claras, que no solo va, ¿no?, a ser el guardián de los tratados, sino que sobre todo va a examinar no solo la ley, la proposición de la ley de amnistía, sino las enmiendas, el acuerdo político que aún no han recibido y, por tanto, lo van a estudiar todo en su conjunto. Y, por tanto, es un paso más a la carta que ya hizo Reinders hace 2 semanas.
En las últimas, seguro que nos ha pasado a todos, pero en las últimas fechas cada vez más gente me pregunta, como si yo lo supiera, oye, ¿Europa puede hacer algo? Traslado la pregunta de manera concreta a Dolors. ¿Qué puede hacer la Comisión Europea si es que al final deciden tomar cartas en el asunto?
Pues Europa puede hacer lo mismo que ha hecho en otros países, y es lo que ha dicho hoy el comisario, que va a tratarlo en pie de igualdad, con los mismos procedimientos y el mismo sistema que ha hecho en los otros países. Por tanto, esto es un aviso a navegantes importante al gobierno de España, que no va a haber doble vara de medir, que realmente se va a defender el Estado de Derecho idénticamente igual en todos los Estados miembros. Por tanto, España, por mucho que gobierne, la Comisión no importa qué color político es cada uno de los gobiernos, sino que ha dicho que en pie de igualdad va a defender el Estado de Derecho y el artículo 2 del Tratado de la Unión, que es, ¿no?, está basado en la defensa del Estado de Derecho. Por tanto, desde el Partido Popular Europeo y el Partido Popular Español no vamos a parar, ¿no? Vamos a continuar. Que Europa nos escuche, que escuche pues a todas las asociaciones de jueces, que escuche a todas las asociaciones de fiscales, que escuche a toda la sociedad, a los periodistas, a todos los manifiestos que han habido de todos los sectores económicos, políticos y democráticos en España. Y por tanto no vamos a parar hasta que la Europa actúe.
Me acompañan Alberto Pérez y Julio César Herrero. Alberto.
¿Qué tal, Dolors? Quería preguntarle, ¿qué les dicen en privado, en los pasillos, sus compañeros, los eurodiputados del Grupo Socialista, después de que durante meses hayan estado siguiendo las directrices de su jefa, Irache García, de que Puigdemont era un fugado y un apestado, y hoy de pronto es un hombre al que hay que perdonarle todo?
Pues no se lo creen muchos socialistas europeos, no hablo de los socialistas españoles, sino de los socialistas europeos, italianos, alemanes, polacos, los propios polacos. Pero ¿cómo puede estar pasando esto? Pero ¿cómo que el socialismo español no va a defender el Estado de Derecho en España? Porque yo lo quiero recordar, nosotros levantamos, o sea, el Parlamento Europeo levantó la inmunidad de Puigdemont y la levantamos con toda la fuerza del Partido Popular Europeo, que es la fuerza mayoritaria, pero también con el Partido Socialista Europeo y también con Renew. Tanto Renew, son muchos diputados de diferentes países de la Unión, de 27 países de la Unión, votaron a favor de levantar la inmunidad. Y por tanto, si la votaron, es que entendieron que ese señor era un fuego de la justicia, que es un golpe a nuestra Constitución, que quería romper el Estado de Derecho, que era un fugado y que tenía que presentarse ante la justicia española. Y por tanto, ahora no están entendiendo, oye, pero ¿cómo puede ser? Si Tache y Javier Moreno, que es el jefe de la Nación Española, nos vinieron a ver en nuestros despachos para que levantáramos la inmunidad de Puigdemont, ¿y ahora qué es lo que ha cambiado? Pues les decimos, solo han cambiado 7 votos. Uh-huh. Pues que realmente han cambiado impunidad por poder. Y esto solo son 7 votos, son los 7 votos de Puigdemont. Y por tanto, hoy justamente, ¿no?, hemos hecho una gran apelación al socialismo europeo. ¿Dónde está Scholz? ¿Dónde está el canciller alemán defendiendo el Estado de Derecho, igual como lo ha defendido en Polonia? Por lo tanto, tenemos, ¿no?, que interpelar, tenemos que preguntar al socialismo europeo dónde está defendiendo, y sin doble vara de medir, defendiendo el Estado de Derecho. Esto es muy importante, que los socialistas europeos pues vayan, ¿no?, vayan alzando la voz a favor del Estado de Derecho, igual como ha dicho Felipe González y como han hecho tantos socialistas españoles.
Julio.
Buenas noches, señora Montserrat. En el Parlamento Europeo hay 700 y poco eurodiputados. Decía Ángel que la afluencia a la sesión de hoy era de apenas 100 y algo. ¿No han sido capaces de movilizar a una parte mayor de los eurodiputados para que, no solo por la fotografía, sino para sensibilizarles sobre la situación sobre la que quieren hablar en Estrasburgo?
Soy consciente, esto es una gran crítica que siempre se hace al Parlamento Europeo, no solo en este debate, sino en casi muchos de los debates. Es verdad que, por ejemplo, hemos tenido una votación de 3 horas y media y justo después de la votación de 3 horas y media no hay receso para ni nada y había este debate. Y pues muchos, pues a lo mejor, pues tenían otras reuniones, comisiones, ¿no?, a comer. Y esta es una de las grandes críticas que le hace al Parlamento Europeo, no hoy, sino siempre, de que falta, ¿no?, mucha gente en los plenos. Pero esto no significa que la gente no lo siga, que realmente, pues no, te ven desde las pantallas, porque en todas partes del Parlamento hay pantallas y te van siguiendo ahí donde están habiendo reuniones, porque de la misma manera que hay el Parlamento funcionando, el Pleno, también están funcionando paralelamente reuniones de grupo, comisiones, porque todo se concentra en una semana en Estrasburgo y son casi bien 14 horas diarias y se hace, ¿no?, mucho trabajo legislativo de pasillo, ¿no?, que decimos, porque realmente el Parlamento Europeo trabaja muchísimo la negociación. Antes me lo habéis preguntado una pregunta, que se dice en los pasillos, ¿no? Pues justamente se hace mucho trabajo negociando en los pasillos. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy saliendo de una cena pues con la delegación chipriota y griega del Partido Europeo, pues ¿para qué? Pues bueno, pues para ir explicando, ¿no?, lo que está pasando en España. Pues esto es también trabajo, y a lo mejor no estás quizás dentro del Pleno, pero también estás trabajando para España. Pero te doy la razón. Es verdad que esta es una gran crítica que siempre recibe el Parlamento Europeo, de que falta gente en el Pleno.
Dolors Montserrat, eurodiputada del PP. Me temo que vamos a hablar mucho de esta materia en los próximos meses. Gracias, Dolors. Buenas noches.
Así es. Muchísimas gracias.
Buenas noches. Aparte de la escena y de esos 100 diputados frente a los 700 y pico del total del plenario, etcétera, etcétera, ¿sois optimistas en que algo se va a hacer?
Yo lo comentaba antes, ¿no? Yo creo que, bueno, al margen de lo que es el Pleno en Estrasburgo, que al final repite y reproduce los vicios de la mayoría de los parlamentos nacionales, pues eso, la falta de asistencia, solo hay que ver en nuestro Congreso cuando deja de hablar el show del telediario de Feijóo y Sánchez, cómo se queda vacío, ¿no? Al margen de eso, sí es importante lo que tenga que decir la Comisión, y yo creo que sobre todo porque le afecta al dinero, a los fondos estructurales y la vigilancia que va, la fiscalización que va a hacer de todo el proceso, creo que va a ser importante y no va a ser esa imagen que se ve de partidismo, de que los eurodiputados socialistas pues no, ahora se han callado y no han dicho nada porque llevaban varios días presionando desde España para que el grupo no hubiera una sola fisura. El PP ha salido todos en tromba con sus directrices. Yo creo que la Comisión sí es la que tiene la última voz cantante, y yo creo que sí, como igual que decías tú, que la justicia europea también va a ser un pilar fundamental. Creo que la Comisión, y lo que pueda decir, vamos a tener que estar muy pendientes de ello.
Julio.
Hay algunas claves que a mí se me escapan de lo que pasa en Bruselas y de los juegos de intereses. Es verdad que Polonia y España no no son la misma cosa. España es un país considerado, es un país fuerte, probablemente con menos presencia de lo que debería tener, y a la hora de poder llamar la atención seguramente se lo pensarán mucho. Y también es cierto que, si bien las decisiones, uno de los elementos que le importa a las instituciones europeas es que no afecten a la cuestión del dinero, pero bueno, que el personal tampoco crea que solamente les preocupa el dinero, hay otro elemento importante, y es que no afecte, que las decisiones que tomen los países no afecten a la igualdad. Y que no haya agravios comparativos, y que no se generen situaciones de desigualdad entre los ciudadanos del mismo país. Y quizá en ese punto, pues alguien sea capaz de hacer ver a las instituciones europeas que esta medida, la amnistía, si contra algo atenta, es contra el principio de igualdad, porque hace unos ciudadanos de primera y otros de segunda, porque supone que no todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y no solo eso, sino que además quienes no son iguales ante la ley son precisamente los políticos y entre ellos, porque se trata de que unos políticos hacen que otros sean impunes a cambio de unos votos para que los primeros sigan en el poder.
Hablando de impunidad, noticia del día, viene de la mano de una noticia de ayer. El gobierno ratifica hasta 2027, creo que es, al fiscal general del Estado. Es algo así como diciendo, toma, ¿quieres caldo? Dos tazas. Alberto Escalante, hola.
Hola, buenas noches. Lo han dicho esta tarde fuentes de Moncloa. En el próximo Consejo de Ministros del día 28 van a confirmar a Álvaro García Ortiz, lo decías, hasta 2027. Lo conocemos apenas 24 horas después de que el Supremo le diera un varapalo, le acusó de desviación de poder en el nombramiento como fiscal de sala de Dolores Delgado, su amiga y antecesora. García Ortiz está también en el punto de mira de la carrera fiscal. Ayer mismo, 18 fiscales del Supremo le reprocharon su silencio ante los ataques contra los compañeros que investigaron a los líderes del Procés, a los que el acuerdo entre el PSOE y Junts acusan de lawfare, dicho de otra forma, de actuar con motivaciones políticas.
Julio.
Bueno, imagino que nadie a estas alturas de la película esperaría que ante un varapalo de la institución que sea y también de la justicia, Sánchez haga un acto de constricción y diga, pues es verdad, me he equivocado, esto no es la mejor manera de proceder y cambio de persona. Pues no, tiene su propia ruta y yo creo que tiene muy claro qué es lo que pretende y por qué pone a cada uno en su sitio. Y lo que pase y las críticas que vengan independientemente de la institución, tengo la sensación de que le resbalan mucho, mucho.
No, y además precisamente ha sido una respuesta típica de Sánchez, ¿no? O sea, podía haber anunciado en otro momento, o tal, no esperar ni 24 horas a decir que en el próximo Consejo de Ministros Álvaro García será ratificado. Una de las cosas que han criticado hoy en Estrasburgo el comisario Reynders precisamente es esto, ¿no? Ha sido las puertas giratorias entre los ministros y los puestos de la Judicatura y la Fiscalía. Dice que no puede ser, que en España está comprometido esta imagen de que un ministro, como fue Juan Carlos Campo, pase directamente al Tribunal Constitucional o que la fiscal general del Estado pase de ministra a fiscal y luego nombre a su sucesor. Bueno, pero Sánchez ha respondido, pues como ya preguntó en su día, ¿no? ¿La fiscalía de quién depende? Pues eso, pues ahora ha dicho que ahora mismo ratificado.
Con un añadido, la fiscal pasa a ministra, el nuevo fiscal es colega de la exministra y el colega nombra a la ministra fiscal de sala y el Supremo ayer se lo tumba.
Se lo tumba.
No pasa nada.
Y no pasa y no dimite nadie, no se va. Y además es más que
probable. Con recochín, ¿eh?
Y es más que probable que el nombramiento siguiente, que fue en el que la fiscal general, la ex fiscal general, pasa a la fiscal de Memoria Democrática, está también recurrido. Y seguramente, tras el precedente del Supremo, también se lo tumben. Con lo cual.
Me podía haberla hecho ministra otra vez.
Bueno,
ya
bueno,
habíamos cerrado el círculo.
Posiblemente, o directora general de algo, ¿no?
En fin. Siguiente capítulo. Tiene que ver con tribunales. La justicia va a su tran-tran, el problema es cuando venga el choque de trenes. El juez García Castellón ha dado un paso más en la causa contra Tsunami Democratic.
En concreto, ha pedido a Suiza información sobre Marta Rovira, sobre la secretaria general de Esquerra, la que sitúa como pieza clave en esa coordinación de los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo sobre el procés. García Castellón pide a las autoridades suizas que la localicen y que le den también información sobre sus movimientos bancarios. Quiere comprobar si usó alguna de sus cuentas para financiar a Tsunami Democratic.
Albert.
Bueno, todo lo que se está revelando del sumario de Tsunami viene a corroborar pues lo que todos más o menos ya sabíamos, que en la cúspide de toda esta historia está Puigdemont y su gente, por supuesto Marta Rovira, y que todos los atestados de la Guardia Civil, los atestados incluso de los Mossos, dicen que esto no fue en ningún momento una cosa digamos
improvisada, tumultuaria,
sí, sí. Sino que nosotros en Voz Populi llevamos mañana precisamente los atestados de los Mossos, en los que los propios Mossos dicen que en la vida habían visto una cosa tan organizada y también planeada. Bueno, ahora uno de los efectos que va a tener esta amnistía cuando se apruebe es que todo este trabajo ingente de tanto del juez como de la Guardia Civil como de los Mossos, pues se va a quedar en agua de borrajas por un acuerdo político y por los 7 votos que decía antes Dolors Montserrat.